Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Tremendo. Puede tomar asiento. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Qué precioso es Dios. Libro de Hebreos, capítulo 11. Yo insisto en no buscar lentes y después que me paro aquí, ya me veo. Ya ni modo aquí. Si leo lo que no es que no esté en la Biblia, que no estoy leyendo bien. No, mentira. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la fe, la importancia de ellos. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, de cómo Dios nos lleva de camino en camino y cómo Dios nos pone en ese nivel. El libro de Hebreos es un libro increíble. Quiero refrescar lo que es el libro de Hebreos para aquellos que no han estado con nosotros todo ese tiempo. Creo que llevamos un par de años estudiando, si no más casi 3 años estudiando el libro de Hebreos. Nosotros tomamos libros y estudiamos a través de ellos. Así comenzamos nuestra iglesia. Así ha sido como nos fundó el pastor Jim desde aquel entonces y siempre lo hemos hecho de esa manera. Entramos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es poderosísimo. El libro de Hebreos es un libro, escuche bien, escrito para cristianos judíos principalmente. Entonces esos judíos habían creído en Dios, habían creído en Jesús como su salvador. El problema es que vinieron un grupo de personas que decían: tú tienes que sí creer en Jesús, pero para ser realmente salvo, ir al cielo, también tienes que agregar todas las tradiciones judías. No abandones lo que son esos. Y Pablo, que realmente no dice que sea el escritor de Hebreos, no se conoce el escritor de Hebreos, pero por las cosas que se mencionan se le asigna más cercano a las escrituras de Pablo. El escritor de Hebreos comienza a hablar acerca de eso diciendo: miren, tienen que saber que sí es verdad que Dios habló a través de Moisés, pero Jesús fue mucho más importante que Moisés, porque la salvación no vino por Moisés. Moisés simplemente fue un siervo de Dios y lo hizo muy fiel y lo hizo muy bien, pero nada en comparación con Jesús. Luego comienza a decirle: los ángeles son importantes, pero los ángeles son mensajeros de Dios y están al servicio de usted y de mí, de los creyentes, y realmente no son más importantes que Jesús. Continúa diciendo el escritor de Hebreos: sabe que el sacrificio es crucial, porque el sacrificio era que se llevaba para perdón de pecado, pero Jesús fue tan poderoso que lo hizo una sola vez y se cumplió absolutamente todo en el momento que él hizo el sacrificio. ¿Está conmigo? Y fue algo increíble que el escritor comience a explicar esto, llegando al capítulo 11 de Hebreos y entrando en la recta final de este libro impresionante. Él comienza a hablar acerca de la fe, del poder de la fe, del poder de creer en Dios. 3 cosas vimos la semana pasada, quiero repetírselo. Número 1 fue esto: es que la fe es iniciada por Dios. La fe es iniciada por Dios, es algo que Él produce en nosotros. La fe es basada en Dios. Usted y yo creemos porque Dios es aquel que respalda su palabra, es aquel que respalda lo que Él promete, es aquel que apoya esa posición. Y es tan importante que nosotros vemos eso. Es iniciada por Dios, es basada en Dios, súper, súper crucial. Y Él hace cumplir esas promesas en cada uno de nosotros. Yo dije una frase la semana pasada y quiero recordársela a usted y a mí, que es súper importante, es eso: es que fe es poner acción tras lo que creemos. Fe es poner acción tras lo que creemos. Es tan crucial que usted y yo entendamos eso, que la fe es acción. Y yo voy a repetir esa frase muchas veces a través de las próximas semanas y tal vez de toda la serie. Pero la fe es poner acción tras lo que creemos. Usted puede decir: yo creo en algo, pero hasta que usted no lo hace, realmente no lo cree. ¿Se escuchó lo que dije? Se puede creer en algo, decir yo creo, pero si no lo hace, realmente no es una creencia verdadera. Usted puede tener algo delante de usted que sabe que es bueno, compra una máquina de ejercicio. Usted sabe que hacer ejercicio es buena, compra la máquina, la pone en su casa y luego cuelga las toallas para que se sequen en la máquina. Ya le pasó a varios de ustedes, mire cómo están ahí. Porque fe es acción. Usted y yo podemos tener algo, pero no significa que por tenerlo estamos operando, obrando en esas cosas de la manera correcta. Escuché leí realmente una historia impresionante. No conocía eso, unos hechos acerca de un animal que se llama el impala, que parece un caballo o un venado, más o menos, una combinación. El impala es una, se encuentra en África ese animal y es un animal impresionante. El impala es un animal que corre rapidísimo y salta a niveles increíbles. Salta probablemente 10 pies de altura, más o menos 3 metros, y puede saltar a una distancia de cubrir una distancia de 30 pies. Estamos hablando de casi 10 metros, probablemente salta casi la mitad de esta pared y hasta el final de la pared. En un salto puede hacerlo, un animal impresionante, el impala. Pero ¿sabe qué es increíble? Usted va al zoológico y la pared que lo divide a usted de un impala tiene 3 pies de altura. un metro. ¿Cómo es posible? La razón por la que el impala no escapa el zoológico es porque el impala solamente salta donde puede visualizar el piso. Y es por eso que es fácil atraparlo. Y muchos cristianos tienen la capacidad del impala, pero si no ven el resultado final antes de tomar la posición, no saltan. No saltan. Y están hoy día atrapados en cosas mínimas porque no han podido ver el piso. Y Dios está diciendo, tú vas a tener que tomar el salto aunque no veas dónde vas a caer, porque la fe tiene que ver con poner acción bajo lo que creemos. No ver el resultado mucho antes. Es fácil, si vemos el resultado, ¿quién no lo hace? Si sabemos quién va a ganar, ¿quién no lo hace? Si sabemos que ya la cosa está arreglada, ¿quién no lo hace? Pero la fe es tomar esa posición, tomar ese salto sin aún ver la tierra, porque sabemos que Dios es que prepara nuestra caída y nuestro proceder. Está conmigo hoy día. ¿Cómo funciona la fe? Hebreos 11, vayamos ahí, capítulo 1. Hebreos 11, perdón, versículo 1 al 3, dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es estar seguro de algo dentro de nosotros, aunque todavía no podemos verlo. Tenemos la habilidad del impala, pero tenemos que tener la fe de Dios, que aunque yo no vea el piso, voy a tomar el salto. Está conmigo hoy día. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! ¡Qué frase tan importante para nosotros entender el poder que hay en la fe! ¿Cómo obra la fe en cada uno de nosotros? Esa es la definición de fe que mencionamos la semana pasada. La fe es esta. La fe es la palabra pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis significa lo siguiente. Firme convicción, persuasión, voto de fidelidad. Pero su uso primordial es este, nuestra confianza en el Dios invisible. Su uso primordial es nuestra confianza en el Dios invisible. ¿Por qué? Porque la fe es acción. La fe es poner acción, motor, bajo lo que usted y yo creemos. Y cuando nos relacionamos con un Dios que aparenta ser invisible, porque Dios se refleja en cada uno de nosotros, tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón que Dios está obrando a nuestro favor, que Dios está obrando en nuestra situación. Y eso es fe. Todos ustedes las han experimentado. Todos ustedes. En algún momento usted vino, hizo una oración sobre una situación y de repente se llenó de paz. Nadie se le apareció, nadie le dijo nada, no le dieron dinero, nada. Simplemente usted hizo la oración y sintió una paz impresionante sobre su vida. Esa paz es exactamente la fe operando de Dios en cada uno de nosotros. Y Dios hace una obra preciosa cuando usted y yo tenemos ese tipo de fe en nuestra vida. Y quiero cubrir tres cosas hoy día súper importantes sobre esa acción. ¿Cómo la uso mi fe? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo la pongo por uso? Número uno es eso, es que la fe debe ser como fundamento de mi vida. Usted y yo no podemos tener una vida cristiana si no tenemos un fundamento basado en la fe. Podemos tener un fundamento basado en la creencia, pero no en la fe. Compruebo. La mayoría de nosotros en ese lugar teníamos una creencia en Dios. E íbamos a la iglesia de nuestra tradición. Los que fueron, porque algunos se denominaban ser de una tradición o de una religión, pero iban de vez en cuando, si acaso. No levante la mano, que todos lo hicimos. Pero no había manera de convencerle a usted que usted no era de eso. Parece que le estoy hablando a alguien hoy día. Porque usted tenía una creencia. Pero el momento que su fe fue probada, entonces la cosa cambia de color. La fe es esa efectividad, es el fundamento de mi vida, porque va a ser probada en cada aspecto de mi vida, mi dependencia de Dios. De hecho, por eso Hebreos 11, versículo 2, dice así, 11, 2, dice así, que los de antaño, los de antiguos, recibieron buen testimonio por aquella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando acerca de la gente del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Del pueblo de Israel, dice que ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios por la fe que habían poseído. Quiero decirlo de esta manera, tu fe es tu ejemplo hacia las demás personas. Tu fe es tu ejemplo hacia las demás personas. Tú quieres tener buen testimonio con la gente, mantén tu fe en alto. Mantén tu fe enfocada. De hecho, dice que Abraham, obviamente, se le denomina el padre de la fe, porque fue un hombre que tomó pasos impresionantes. Y lo vemos más detallado hacia adelante. Fue un hombre que adoraba la luna, el sol, no tenía ninguna relación. Pero un día escuchó una voz distinta a lo que él estaba acostumbrado a escuchar. Que le dijo, ¿sabe qué, Abraham? Recoge todo lo que tienes y ve a un lugar que yo te voy a decir. Y dice la palabra de Dios que al día siguiente el hombre arrancó. Y así fue la vida de Abraham a partir de ahí. Cometió muchos errores. Porque la fe no es algo perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Pero cuando lo ponemos bajo acción, Dios hace algo hermoso en cada uno de nosotros. Cuando es el fundamento de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Súper importante. Versículo 3. Dice así. Por la fe entendemos. Muy importante. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el mejor ejemplo de eso es Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios que Dios dijo y fue ¿qué? Hecho. No existía. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios dijo y fue hecho. Lo que no se ve fue creado. Lo que se ve, perdón, fue creado de lo que no se ve. Y eso es crucial. Yo lo mencioné la semana pasada. Usted y yo tenemos una imagen, un pensamiento y eso da creación. Y la fe es exactamente eso. La fe es la habilidad de poder ver en lo no existente creyendo que Dios va a hacer algo en lo existente. La fe es lo que lo hace ver usted de repente, ¿sabe qué? Me veo pasando esa clase en la universidad. La fe es lo que lo hace ver usted. Creo que mi negocio va a estar bien, aunque realmente no veo que las cosas van bien. Voy a hacer este cambio, ese cambio. Porque dentro de usted hay una creencia de que eso va a traer el cambio, ¿sí o no? Cada uno de nosotros. Y la fe crea lo que no existe. No es lo opuesto. No es de déjame ver para qué. Eso es completamente lo opuesto. La palabra de Dios enseña que la fe es completamente opuesto al dicho que le enseñaron a usted. El problema es que el dicho que le enseñaron a usted está tan pegado en su cabeza que usted no se lo puede despegar. Y hoy le estoy diciendo que tiene que poner un nuevo dicho en su mente. Cuando yo vea en mi espíritu, algo sucede en lo natural. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Cuando yo vea en mi espíritu, algo sucede en lo natural. Ahí comienza la transformación. Ahí comienza el poder de Dios operando en cada uno de nosotros. Porque dice que lo que no fue, vino a ser, vino a existir de algo que no existía. Y en Génesis 1 es una prueba contundente de ese proceso. Yo sé que sus hijos, al igual que mis hijos, van al colegio. De hecho, estuvimos hablando con ellos en días pasados porque mi hijo mayor, que le encanta la ciencia, que me hizo esa pregunta. Hey, Dad, ¿sabes qué? Estamos hablando de eso y de la evolución y de la creación. Y tuvimos que hablar de la realidad. Y la realidad es que nosotros, creyendo en la palabra de Dios, creemos que Dios formó lo que existe hoy de lo que no existe. Y que hay un poder increíble a través de ellos. Porque inclusive la teoría, porque es una teoría de la evolución, es una teoría. Pero como todo un sistema del mundo social lo enseña como si fuera algo comprobado, la gente lo toma como si fuera algo comprobado. Y eso es tan importante que usted y yo entendamos eso, que es simplemente una teoría. Hay muchísimos científicos brillantes, brillantes, que son cristianos. Brillantes. Estoy hablando de gente con doctorados en ciencia y dicen, yo he estudiado ciencia toda mi vida y creo en un Dios que hizo la creación. Porque la ciencia también, hasta cierto nivel, es una teoría. Y es súper importante nosotros entender eso, entender la palabra de Dios como la palabra de Dios. Y en ese momento algo cambia. Pero si usted y yo comenzamos simplemente a cuestionar todo, estamos chocando con Dios a todo nivel y simplemente decir, Dios, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a tu manera. Voy a creer lo que tú haces de una manera increíble. Yo creo que le compartí mi testimonio cuando estaba en la universidad. Había una clase que se llama fisiología. Y la clase de fisiología nos ayudaba a nosotros a entender cómo funciona el cuerpo humano. Una de esas clases teníamos que hacer una disección de una rana, ¿verdad? Porque diseccionar un ser humano vivo era un poquito más difícil. Gloria a Dios. No diseccionar una rana. Así que me tocó a mí ir a agarrar a la rana, ¿verdad? Agarré la grandota, la bullfrog. Ahí llevamos uno ahí, lo pusimos a dormir, lo anestesiamos ahí para que, ¿verdad? Obviamente no estamos maltratando animales, pero hay que aprender. La cuestión es que el profesor comienza a explicar cómo funciona ciertas funciones musculares y uno tenía que probarlo y lo tocaba por acá y se le movía la pierna, etcétera, ¿verdad? Estudiando. Y cualquier persona puede decir, oh, qué increíble, qué evolución. Y en mi corazón yo decía, es imposible que algo así evolucione. La perfección es demasiado para que no sea creado por un Dios superior en cualquier área de nuestra vida. Es demasiada perfección funcionando en nuestro cuerpo, en su cuerpo. Es algo increíble. Ahora, si usted de lo que cree es que usted salió de un mono, gócese, mi hermano. Yo lo dejo tranquilito. Demasiado hermoso soy yo para eso. Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver su vida de esa manera, de cómo el Dios trae una función increíble. Para mí, cuando fui a la universidad, fue realmente más me hizo mi fe más fuerte que debilitar mi fe, porque comencé a ver a Dios de una manera increíble. Comencé a ver la formación del cuerpo y del ser humano de una función tan impresionante que solamente un Dios diseñador de cada uno de nosotros pudo poner las cosas que existen en usted, porque lo que no existía vino a existir de esa palabra que Dios trajo a cada uno de nosotros. Está conmigo en ese día. El universo se hizo porque Dios lo mencionó. Número dos, luego que la fe es nuestro fundamento en la vida. Número dos es que la fe es mi arma defensiva. La fe es mi arma defensiva. La fe viene porque Dios respalda su promesa. La fe viene porque hay un apoyo increíble en nuestra vida. Y la fe es mi arma defensiva en cada cosa de mi vida. Porque van a venir situaciones a cada uno de nosotros que van a remover nuestra creencia en Dios. Eso es sin duda, y mucho más ahora en un mundo que es más público, en un mundo que dice las cosas más a la franca, en un mundo que quiere destruir lo que es la verdad de Dios en cada uno de nosotros. Necesitamos creer que es un arma fundada en nuestra vida, el creer en Dios en cada área. Hay una historia en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, si no me equivoco. Capítulo 20, segunda de Crónicas, capítulo 20. Hay un hombre que se llama Josafat. Todavía no lo vamos a leer. Hay un hombre que se llama Josafat. Y en el segunda de Crónicas, capítulo 20, yo voy a leer de la versión internacional en un momento. Viene una historia impresionante. Dice que Josafat, que fue un rey, se hizo rey. Pero cuando Josafat se hizo rey, cometió unos cuantos errores y luego arregló su vida. Dice que él quitó todos los ídolos, comenzó a decir a la gente: volvamos a Dios, volvamos al templo, vamos a orar, volvamos a ayunar. Y Josafat comenzó a hacer las cosas correctas delante de Dios. ¿Y cómo sabe usted que usted está bien delante de Dios? Porque vienen los problemas. Pastor, comencé a diezmar y tengo menos plata hoy día que cuando diezmaba. Aguántese. Siga creyéndole a Dios. Pastor, mire, usted no se imagina, soy tan fiel, soy mío todos los domingos y ahora en el trabajo me están amenazando con esto y tengo un problema en la casa. Y nada de esto me pasaba cuando no venía a la iglesia. Pero claro, porque tu alma iba para el infierno. Pues el enemigo que le interesa. Pero hoy día que tú estás luchando con tu vida hacia un camino espiritual, obviamente la destrucción y la situación va a venir a tu vida. Por eso necesitamos la fe como arma de defensa en cada área de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Josafat, cuando comenzó a hacer todo bien delante de Dios, dos reyes vinieron en contra de él: el rey de Amón y el rey de Moab, que eran reinos inmensos en comparación con el reinito de Israel. Así que comienzan, le dejan saber: hey, vamos camino para destruirte. Moab se rasga sus vestidos, que era una expresión de tristeza en la palabra de Dios. Se echa y le dice a la gente: vamos a ayunar y a orar, que la cosa se ha puesto difícil. Y comienzan a orar y a pedir y a ayunar. Y algo increíble sucede. Y ahí tomamos segunda de Crónicas 20:17. Escuche la palabra de Dios cuando ellos comenzaron a orar y a ayunar. Y lo dice así en la versión internacional, segunda de Crónicas. Dice así, versículo 17: pero ustedes, oiga la palabra de Dios que vino, no tendrán que intervenir en esta batalla. ¿Quién quisiera eso? Que le diga: no te preocupes, ya está arreglado, no tendrán que intervenir. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les ¿qué? Que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarde. Es decir, en pocas palabras, no regreses, no le des vuelta a la cosa, no comiences a decir: no creo en Dios porque la cosa se puso difícil. No comiences a hacer lo contrario porque ahora no salió como tú pensabas que iba a salir, sino mantente haciendo lo bueno delante de Dios y deja que Él comience a hacer tu obra o su obra en ti. No tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Esa es la clave de la fe. Eso es palabra de Dios hacia ellos. No es palabra de ellos para inventarse algo. Y mucha gente confunde ambas cosas. Mucha gente, en vez de esperar una palabra de Dios para tomar acción en lo que Dios le ha dicho, fabrican las cosas. No, vamos arriba, no se preocupe. Nosotros lo vamos a hacer porque esto y aquello, porque yo sé que eso. ¿Escuchaste palabra de Dios para hacer eso? ¿Qué tal es el rey David? Le robaron todo, mujer, hijos, todos los tesoros. Y dice la palabra de Dios que el rey David pudo arrancar a pelear. Y dice que él se fue delante de Dios y le dijo, ¿salgo a pelear? Y Dios le respondió, sí. ¿Le vamos a ganar? Sí. Vámonos. Ya está dicho. Usted y yo necesitamos la fe como arma de batalla en nuestra vida, pero necesitamos desarrollar la habilidad de escuchar de Dios en la obra que Él va a hacer en nosotros. Está conmigo hoy día, súper importante. Versículo 18, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Wow, qué importante. Fueron delante de Dios. Y los levitas de los hijos de Coar y de Coré se pusieron de pie a alabar al Señor en voz en cuello. Así que cuando ellos escucharon la palabra de Dios, comenzaron a darle gracias a Dios por lo que Él ya va a hacer de parte de ellos. Está conmigo hoy día. Es súper importante eso. Comience a darle gracias a Dios porque Él está haciendo una obra. No espere darle gracias a Dios cuando usted lo vea. Comience a agradecerle a Dios porque ya la palabra de Dios vino de parte suya, que Dios iba a hacer algo importante. Siguiente versículo. Al día siguiente. Diga conmigo al día siguiente. Crucial esto. Ellos escuchan la palabra de Dios. Al día siguiente, miren lo que hacen. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, escuche bien, fe es acción. Josafat pudo haber dicho, wow, qué palabra más buena nos predicó el Señor ayer. Wow, la oración y el ayuno estuvo poderosísimo. Y al día siguiente se quedaron porque tenían miedo. Dice eso. Oh, qué buena palabra nos dio el Señor. Wow, qué increíble. Y al día siguiente volvieron a hacer su vida como si nada había pasado. Dice que recogieron y salieron a la batalla. Y usted y yo tenemos que tener ese tipo de guerrero dentro de nosotros. Que en el momento que escuchamos la palabra de Dios, vamos, adelante. Vamos a darle la cara a las cosas de Dios. Y es súper importante eso. Nosotros poder combatir las cosas que vienen contra nuestra vida con el poder de Dios operando en cada uno de nosotros. Continúa diciendo que Josafat les recordó la palabra. Dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúcheme, confíen en Josafat. ¿En quién? Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¡Qué increíble! Josafat dijo, confíen en Dios, pongan su confianza en Él, recuérdense de la palabra que Él nos dice. De hecho, en Efesios capítulo 6, hablando acerca de la armadura de Dios, en Efesios 6 dice lo siguiente, que la armadura de Dios hace lo siguiente, sobre todo, puede leerlo luego en su casa, armadura de Dios, impresionante, tomad el escudo de la fe, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si no tengo fe, dejo que la tristeza me hunda. Si no tengo fe, dejo que la depresión me hunda, la desconfianza me hunda, la falta de confianza. Todas esas cosas vienen a hundir nuestra vida. Si no tengo fe, permito que cualquier ataque sobre mi vida hunda mi vida, la enfermedad hunda mi vida. Pero la Biblia dice que tomemos el escudo de la fe para poder apagar el ataque del enemigo que viene contra nuestra. La fe es acción sobre ello. Y es tan importante que usted y yo hagamos eso. Que lo pongamos en oración, que nos afirmemos en la palabra de Dios. Cada momento, cada segundo. Déjeme decirle, hay veces en el día que yo tengo que orar 2 y 3 veces por la misma cosa. O en la mañana salgo, todo confiante. Y ya para el mediodía, el fulano me dijo, aquel me llamó, me mandaron una cuestión. Y ya estoy medio, bueno, ni modo, Señor. Y de repente, ¿sabes qué? No, olvídate de esa cuestión. Vamos arriba, leyendo la palabra de Dios, poniendo una buena alabanza. De nuevo, una vez más, volviendo a conectar con el área de fe de mi vida. ¿Está conmigo? Así que no es una cuestión de solamente a veces echamos una oración y bueno, allá ahí quedó. No, no, no. Es una actividad en nuestra vida para que podamos poner a un lado las cosas que el enemigo trae sobre nosotros. Escuche bien, la fe es súper importante para la obra de Dios en su vida. Si usted no pone la fe en operación, se va a quedar al mismo nivel que se encuentra hoy día. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Y vamos a hablar sobre ello, cómo crecer nuestra fe. Pero Dios desea que usted y yo avancemos en ello y crezcamos en ello, porque es la única manera de usted y yo poder tomar terreno en la vida, es poniendo nuestra fe por obra. Tercero y último por hoy es esto, es que la fe es esencial en la oración. La fe es esencial en la oración. Es muy difícil pedir algo si usted no lo cree. Gracias, hermana. Dios se lo va. Los demás estamos luchando. Es muy difícil pedir algo si usted no lo cree. Le hago ayer mismo, mi esposa fue a comprar a la tienda algo de comida. Cuando fue, pidió la comida, llegó a la casa y yo, ¿verdad? Estamos diciendo, oh, eso, oh, wow, dejaron esto y aquello, déjame volver a la tienda para recoger lo que se le olvidó darme a la persona. Ahora, usted y yo cuando hacemos eso, lo mismo en oración, cuando usted hace una petición, usted está creyendo que lo que usted va a revisar al momento de hacer la petición es exactamente lo que usted pidió, ¿sí o no? Nadie va a la tienda y dice, mira, yo quiero que me den esto y aquello, y se lo dan al revés y decimos, ay, gloria a Dios, aunque yo no le pedí nada de eso, qué bueno. Ninguno de ustedes, si no van al contrario, dicen, ¿cómo fue eso? Es la misma manera, la fe es esencial en la oración y necesitamos mantener ese enfoque en nuestra petición cuando venimos delante de Dios. No podemos estar pidiéndole a Dios por algo y buscando, bueno, ¿cómo le damos la vuelta? No, necesitamos mantener nuestra fe conectada junto con nuestra petición delante de Dios. Es imposible nosotros dudar en esa área de nuestra vida. Jesucristo está caminando en Mateo capítulo 21. Iba caminando con los discípulos ya casi al final de su vida. Y hay varias narraciones de esta historia. En una dice que ellos pasaron primero y vieron una higuera. Y la higuera no tenía fruto. Y Dios y Jesús la maldijo por no tener fruto. Cuando regresan al otro día está seca. Creo que en Marcos lo dice de esa manera. Pero en el libro de Mateo lo dice que sucedió inmediatamente. Muy interesante. Así que vienen ellos caminando. Jesús dice que vio de lejos una higuera. Ellos tenían hambre, ven los higos, traduzcamos, ¿verdad? Porque no hay muchas matas de higo acá, una matica de mango en tiempo de buenos mangos, como lo dan en mi país, y ve las flores, ve el árbol, se ve todo muy bonito, listo para dar fruto. Pero cuando se acercan, dice la palabra de Dios, cuando se acercaron, no había nada. No había ni un manguito puesto. No había higos. Así que dice la palabra de Dios que Jesús dijo, de este árbol ya no vuelve más. Lo maldijo y que se seque. Cuando salen y regresan ellos, o en el libro que caso Mateo dice que inmediatamente se secó. Y los discípulos quedaron impresionados. ¿Se imagina usted caminando con alguien que dice que se seque ese árbol y se seca? Ahora, por favor, no comiencen a hacer interpretaciones de lo que no dice la Biblia. Lo primero es entender lo que dice la Biblia. Que el árbol debió tener fruto y no tenía. Y para muchos de nosotros, eso es súper crucial. Nosotros esperamos algo de eso y Jesús lo hizo para enseñarles a ellos una lección sobre la vida. Y mira lo que dice Jesús acerca de ellos. Mateo 21, muy importante, manténgalo. Si usted quiere, subráyelo, póngalo en cualquier lado de su vida y de su casa. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, es decir, entiendan bien, seguramente se lo digo, que si tuviereis, ¿qué? No, ¿qué es lo que hay que tener? Si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, ¿será qué? Esas son las palabras de Jesús. Será hecho. Versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo. Es un tema completamente separado porque no hay respuesta a ciertas oraciones. Pero una de esas cosas es el egoísmo. El egoísmo es una de esas razones. Jesús no está hablando de egoísmo. Porque si todo lo que yo le pido al Padre de acuerdo a mi deseo, porque en Santiago lo habla acerca de ellos y lo vamos a ver en un momento, es súper importante. Pero es crucial que dice, cuando hay fe, de acuerdo a las cosas del reino, cualquier cosa que yo pida, dice, así será hecho. Y es tan importante nosotros mantener ese corazón de fe en cada una de nuestras vidas, entendiendo que Dios tiene un poder para hacer lo que Dios obra de una manera increíble, porque Dios conoce lo que necesitamos hoy día. Dice así el libro de Santiago, me encanta cómo lo dice en la versión viviente. Santiago 1 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Le hago una pregunta, no es una pregunta para examen, ¿verdad? Si necesitan sabiduría, piénselo. ¿Cómo dice? Pídanselo, abra la boca y pídale, dígale, Dios, necesito eso. Pídaselo que al generoso Dios, el cual se lo dará y no le reprenderá por pedirla. No le reprenderá por pedirla. Algunos de mis hijos a veces tienen una, obviamente porque estamos tratando de enseñar ciertas cosas, pero a veces algunos de mis hijos me dicen, Dad, y se paran y dicen, no, mejor no te digo, porque si te digo, entonces ya ellos saben, ¿verdad?, por dónde va la cosa. Si la cosa va por un lado, mejor no le digo, porque entonces ahí viene la lección de la vida, para me va a contar de todo el Señor, ¿verdad? No sé si los padres suyos eran así, pero uno mejor se aguanta para no escuchar la lección, pues heredé yo la misma cosa, gloria a Dios. Ahora mis hijos dicen, ¿sabe qué? Me decía, ay, mejor me aguanto. Pero Santiago está diciendo, no te aguantes. Pídele a Dios, el cual es generoso y dispuesto a darte absolutamente todo lo que tú pides de acuerdo a lo que Él tiene planeado. Dice aquí, versículo 6, cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en quién. ¿En quién? Y no duden. Muchas veces pedimos de esta manera. Dios, qué bueno, yo sé que tú vas a proveer, Padre. El primo ya me llamó y yo voy a ir a verlo mañana y yo sé. ¿Estás pensando en Dios o en el primo? ¿A quién es que le estás pidiendo? Entonces el primo viene y no resuelve la situación. Pero Dios, te pedí. No, tú le hiciste una oración a Dios por el primo. Como que alguien de ustedes está orando por el primo por ahí. Nadie quiere decir lo que es. Es tan importante eso, que nuestra dependencia sea en Dios. Y Dios se mueve a través del primo, a través del tío, a través del amigo, a través del fulano. Dios se mueve a través de esas cosas. Pero nuestra oración es por ello, nuestra oración es directamente a Dios. Que Él haga a su manera lo mejor posible. Porque nadie lo hace mejor que Dios. Nadie lo hace mejor que Dios. Él hace la obra de una manera increíble para cada uno de nosotros. Necesitamos tener ese tipo de enfoque en nuestra vida, de que Dios quiera hacerlo de esa manera. Y no duden, porque una persona que dude, escuche bien, tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y todos hemos estado en la playa, todos hemos estado en alguna ola que nos tira para acá y para allá. Y la Biblia dice que aquellos que estamos orando con duda somos de esa manera. Hoy vinimos al culto, Padre, qué bueno, yo sé que todo va a estar bien y mañana nos despertamos como si no hicimos la oración hoy día. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vuelve y reafírmate que lo que estás pidiendo es lo que viene de parte de Dios. Porque la fe debe ser el fundamento de nuestra vida. La fe es crucial para nosotros avanzar en cualquier área de nuestra vida. Y la fe es importante para nosotros pedirle a Dios por cualquier cosa en nuestra vida. Es imposible nosotros actuar de la manera que necesitamos actuar y crecer en Dios si no tenemos fe en la capacidad de que lo hace. Pero escucha eso, fe es poner acción tras lo que yo creo. Tú tienes dos opciones hoy día. Dos opciones, tú puedes seguir siendo un buen cristiano, avanzando en Dios, creyendo las cosas de Dios, o tú puedes ser un cristiano impresionante como Hebreos capítulo 11. La única diferencia entre los cristianos generales y Hebreos capítulo 11 fue una palabra. Fe. Solo una palabra. Solo una palabra. Fe. Hay mucha gente que cree cosas, pero muy pocos lo creen para ponerlo en acción. Y Dios nos está invitando a usted y a mí en ese día a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero vivir una teoría. Yo necesito poner esta cuestión en acción. De parte de mi familia, de parte de mis hijos, de parte de mi compañía, de parte de mi provisión, de parte de tuya, para avanzar tu reino. De cualquier manera, yo necesito poner esto en acción para que obre de una manera increíble. Está conmigo en ese día. Y la única manera que nosotros leemos cuando usted lee todo el capítulo de Hebreos 11, es que hubo una cosa que diferenció todo el otro de la Biblia y esas personas, y la palabra fue fe. Y la fe es crucial para usted y para mí. Es la evidencia de que yo creo que Dios tiene una obra, aunque no la veo hoy día, porque lo que vemos hoy se formó de lo que no se vio. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.